donde en teoría reunía todos los requisitos, y lo digo en teoría porque la municipalidad de Asunción lo habilita sin ningún problema en diciembre del 2001. El arquitecto constructor de ese supermercado decía que era una maravilla tecnológica, una tecnología de punta. Y lógicamente los empresarios dueños de ese lugar decían que no iba a existir nunca otro lugar tan maravilloso como ese supermercado. Y cito estos tres grupos porque fueron los tres responsables de esta tragedia. Se inaugura en diciembre del 2001 y el 1 de agosto del 2004, habiendo ya pequeños antecedentes de incendios y otras situaciones parecidas dentro del supermercado. El 1 de agosto del 2004, a las 11 y 20 de la mañana, se produce una primera explosión y ocurre el incendio en el supermercado, un supermercado que no tenía salidas de emergencia, un supermercado que no tenía alarma contra incendios, un supermercado que ni siquiera tenía señalizaciones de cómo salir por las únicas dos puertas, una de entrada y una de salida que tenía, donde eso más parecía un crematorio antes que un supermercado, y nosotros no lo habíamos percibido ni nos habíamos percatado antes cuando inocentemente entrábamos en ese lugar. Y producto de la avaricia tan terrible y de preservar el dinero en ese supermercado, el principal accionista da la orden de cierre de puertas y su hijo que estaba dentro, aunque lo niegue, y guardia de seguridad cumplen la orden, cierran las puertas, lógicamente ellos salen, no permiten siquiera que nadie ingrese, bueno, y las puertas de ese supermercado fueron cerradas y se convirtió en un gran crematorio. Allí murieron quemadas 400 personas de manera terrible. Hasta hoy, a 5 años de la tragedia, tenemos 7 desaparecidos y ya ni siquiera la posibilidad de encontrarlos. Fueron días terribles, fueron días de mucha solidaridad, también del pueblo paraguayo, solidaridad que ahora nos sentimos abandonados realmente desde muchas instancias, y fortalecidos desde lo que dice Ángel, de cómo él asume ese compromiso de poder contarlo al mundo, lo que nos pasó, y nosotros de donde podemos y como podemos también lo hacemos. Cuando en aquellos primeros días de la tragedia, buscando nuestros familiares, reconocidos la mayoría por ADN, pocos fuimos los que tuvimos la posibilidad de enterrar a nuestros muertos enteros. La mayoría estaban desmembrados, la mayoría estaban calcinados y reconocibles. De aquellos que tuvimos la suerte de enterrarlos, ¿verdad? Pero tuvimos los sobrevivientes, más de 200 sobrevivientes, y estábamos seguros que ellos iban a contar la historia. Teníamos los voluntarios que desde afuera hicieron todo lo posible por romper. Vinieron camionetas incluso a tratar de romper las puertas hasta que llegaron los bomberos, la policía. Se tuvieron que abrir boquetes, se abrieron puertas alternativas, se rompían las paredes para entrar a sacar a la gente, porque lógicamente las puertas estaban cerradas. Eso lo vio todo el mundo. Se pasaron las imágenes. Cuando aparece en escena ya al día siguiente el fiscal general del Estado, él y comienza nuestro penoso andar por esta injusticia paraguaya, porque finalmente, por otorgar la impunidad política al intendente de entonces, Enrique Riera, ellos deciden dividir la causa en tres. Nunca antes se había visto jamás una causa donde ocurrió un hecho que se tenga que dividir en tres subcausas, y la dividieron en tres. Por un lado, la parte de la Intendencia Municipal y la Municipalidad de Asunción. Por el otro lado, el arquitecto. Y por el otro lado, los empresarios. Nosotros, lógicamente, en ese proceso de dolor no entendíamos qué es lo que estábamos haciendo ni a qué estábamos expuestos en el campo jurídico. Y vamos así al primer juicio que se le abre a los empresarios. Íbamos tranquilos, confiados. Teníamos ya por sentado que la justicia paraguaya iba a actuar de la manera más honesta y que se iba a dar la pena máxima a los responsables de esa tragedia. Mínima para nosotros, porque nosotros pretendíamos 25 años de cárcel por cada uno de los muertos, que era lo que correspondía. Finalmente, y habiendo un condimento muy importante y muy interesante, que era el tema económico, se compran jueces, se compran fiscales, se compran abogados, Y un 5 de diciembre del 2006, cuando pretendían terminar ese primer juicio y dar una condena absolutamente benevolente y una aberración jurídica, es donde nosotros no permitimos que eso ocurra. Y antes de dar la sentencia, fuimos, gracias a todos los compañeros y muchos de los que están acá presentes estuvieron, pudimos revertir esa situación. Estuvimos en las calles peleando con la policía, fue una represión tremenda, feroz. Todos los abogados, todos los jueces, todos los fiscales, el mismo presidente de la República, por más que en un principio intentó salir en teoría a favor, hablaban de que nosotros habíamos roto el Estado de Derecho, y cuando que nosotros decíamos que eran ellos los que habían roto el Estado de Derecho al pretender imponer prácticamente la libertad absoluta a los responsables de esa tragedia. Nosotros no íbamos a permitir que la masacre de nuestra gente quede en la impunidad. Seguimos peleando, se abrió un nuevo juicio, ya sin las condiciones jurídicas que nosotros pretendíamos, de hecho ya sabíamos y no confiábamos en la justicia, donde finalmente se le condena a penas absolutamente benevolentes a los empresarios. Y haciendo el seguimiento de ese juicio, el año pasado, el 1 de septiembre, el Tribunal de Apelación resuelve anular la sentencia, o sea, deja libre a ese primer grupo, a los empresarios, absolutamente libres. Y recordamos nosotros y todos nuestros compañeros afectados las palabras tan terribles del presidente del Tribunal de Apelación cuando decía que gracias a ellos se volvía a restaurar el Estado de Derecho en Paraguay, roto por una turba violenta, que éramos nosotros, en teoría. Y porque lógicamente allí se movían intereses económicos demasiado grandes. Incluso ellos tenían abogados de la querella comprados. Y eso lo manejamos con nombres y con apellidos sin ningún problema, ¿verdad? Que se llama Oscar Tuma.
Diputado.
Ahora es diputado de la Nación y sigue tratando de manipular los hilos de la justicia paraguaya en el caso de Coabolaños. Y es bastante difícil poder explicar toda la maraña jurídica en la que nos metieron a nosotros, y de manera tan inocente, porque no conocíamos lo que estaba pasando, nos fuimos involucrando cada vez más hasta que por fin... Hoy nosotros creo que ya sabemos más, incluso con la disculpa de los abogados acá presentes, sabemos de leyes incluso mucho más que los abogados más avezados de este país, porque estamos todos los días moviéndonos en ese ámbito. Se anula la condena, comienza el juicio al arquitecto, donde prácticamente fue una burla, se le da una sentencia de 2 años y 6 meses y... En teoría, él seguía en prisión domiciliaria, donde hace poco también ya hacen ese levantamiento. Él está en situación de libertad absoluta. El intendente, que en ese momento era el mayor responsable de la tragedia, ni siquiera fue imputado porque hubo una protección política. Él no podía ser imputado, mucho menos investigado. Entonces llegan al banquillo los acusados en la causa judicial, funcionarios municipales que tendrían cierta responsabilidad, fueron aquellos que aprobaron el plano, fueron aquellos que iban, ni siquiera los inspectores que iban teóricamente a controlar ese edificio estaban imputados. Allí fueron personas que prácticamente no tenían responsabilidad alguna en la tragedia de Coabolaños, fueron sentenciados a 1 año y 6 meses y otros fueron liberados y eso también está en apelación. O sea, hoy, a 5 años de la tragedia, no tenemos ni un solo responsable preso. Estamos peleando para que la causa no se extinga. La causa principal, que es la causa contra los empresarios, está ahora en la Corte Suprema. Eso entró este viernes recién, después de una... Nosotros le llamamos a esto una guerra, porque para nosotros es una guerra con el poder jurídico paraguayo, ¿verdad? Y en esta guerra estamos librando la última batalla. Batalla que finalmente creemos que podemos llegar a ganarla si seguimos peleando de esta manera, pero que sabemos que la sentencia que nos puedan dar es absolutamente benevolente, es absolutamente aberrante, que a nosotros no nos satisface desde ningún punto de vista. Desde el punto de vista del dolor de lo que hemos vivido, desde el punto de vista de la injusticia y de cómo la justicia paraguaya se maneja a través del dinero, a través de la politiquería barata, y cómo se compravende la justicia sin el más mínimo manto de vergüenza y la impunidad en este país es tremendo en el campo jurídico. Ellos hicieron desaparecer $900,000 porque utilizaron, había una de las fincas embargadas de los empresarios, una finca evaluada en $1,088,000, y dicen los abogados que cuando hay un juicio penal no se puede hacer ningún levantamiento en lo civil. Finalmente igual hacen un contubernio, falsifican firmas de abogados, de jueces en lo civil, levantan el embargo de manera dolosa, venden de manera dolosa, y en teoría se vende por $1,088,000. $188,000 se depositan a la cuenta de las víctimas, pero $900,000 se esfumaron, se robaron de manera legal dentro del Palacio de Justicia. Nadie sabe, uno de los miembros de la Corte Suprema, porque nosotros otra vez hacemos el seguimiento, uno de los miembros de la Corte Suprema, el doctor Víctor Núñez, decide archivar la causa porque no hay elementos suficientes para juzgar esta causa. 5 firmas de 5 jueces en lo civil se falsificaron, pero ellos dicen que no hay causal suficiente para investigar. $900,000 se robaron de manera alevosa, pero no hay causales de investigación. Y esa básicamente es nuestra historia jurídica. Y lo que decía un poco Ángel, yo creo que la causa de Cuabolaños es la causa que desnuda la corrupción judicial en este país. Y lo desnuda de la manera más abierta, porque ni siquiera utilizan elementos que puedan encubrir esa situación tan macabra y tan perversa de cómo se maneja la justicia. Lo hacen abiertamente, roban $900,000, dejan libre a los responsables de una tragedia, niegan que las puertas de ese supermercado fueron cerradas cuando que los ojos del mundo vio cómo se abrían boquetes. Ni un solo juez vio una puerta cerrada. Todas las imágenes del mundo la veían. Los sobrevivientes lo vieron, lo sintieron, estuvieron más de una hora encerrados en ese crematorio. Pero los jueces no lo vieron. Ni un abogado lo vio. Y nosotros somos la turba en este país. Nosotros somos los peligrosos en este país. Nosotros somos los violentos en este país. En este país de impunidad jurídica. Gracias por escucharme.
Sí, justamente con lo último que decía la compañera Carmen, lo de la turba violenta, ¿verdad? Y hacer nomás también referencia, porque estamos hablando anteriormente, o sea, de los personajes que intentan un poco definir de alguna manera la vida de la gente del país, ¿verdad? Y apuntaba mucho, si bien es cierto, hay como que una cierta sensibilidad en ese caso, ¿verdad? Por el tema de la víctima de la dictadura, ¿verdad? Con respecto a los policías y a los militares, ¿verdad? Digamos, tomando el tema o el concepto de violencia, básicamente, ¿verdad? O sea, yo me llego a preguntar, o sea, ¿cuál es el paradigma de violencia? ¿Y quiénes son los que promocionan o difunden el paradigma de violencia? Y acá hay un sector muy importante, que es la prensa. Que es la prensa. Y eso muchas veces de repente pasa como por alto. Y sabemos básicamente quiénes manejan la prensa en ese sentido, ¿verdad? Cuando volviendo al 5 de diciembre del 2006, cuando nosotros en ese acto de poder decir no a la dictadura jurídica querían ensoquetarnos en ese momento, básicamente lo que más corría en términos de opinión establecida o implantada por referentes del periodismo era que nosotros éramos los violentos, básicamente, y que nosotros queríamos hacer justicia por manos propias. Y cómo eso básicamente queda para la gente común y corriente de nuestra sociedad, que básicamente, o sea, básicamente es como que la primera impresión es la que llega, ¿verdad? Pero nunca uno se pregunta que hacer justicia por manos propias también lo puede hacer un juez, un abogado, un fiscal, un empresario, utilizando chicanas jurídicas o recurriendo a coimas, ¿verdad? O sea, básicamente ampliando un poco esto del paradigma de la violencia, ¿verdad? ¿Quién ejerce, quién promociona el tema de la violencia también? Y yo quisiera apuntar esto de la prensa, básicamente, que uno de los sectores, uno de los actores muy importantes, ¿verdad? que hacen también a todo este contorno de incertidumbre, básicamente. Esto que vos mencionabas, Ángel, de un poco confrontamiento entre los pares y todo lo demás. Y de confusión por sobre todas las cosas. Ahora, la prensa está para manipular y para confundir porque tiene ciertos intereses, de hecho. ¿Verdad?
Para agregar así cortito nomás también el tema de por qué el compañero pregunta también este personaje que tenemos en el país, que es Lino Oviedo. Nosotros le ponemos a Lino Oviedo como un personaje clave también en el caso Cuauhtémoc, porque Lino Oviedo tiene una relación muy llamativa. Su diputado estrella es Oscar Tuma. Y nosotros supimos o leímos en todo este tiempo, todo este proceso, una manipulación también política del caso Cuauhtémoc. Cuando justamente le liberan a Lino Oviedo, después le liberan a Payo. Y más o menos queriendo usar la rabia de la gente en un momento determinado también político del país. Y nos quisieron en un determinado, o en varios determinados momentos, nos quisieron hacer pisar el palito en términos de salir y reaccionar. Y eso supimos leer, por suerte, en un determinado momento, cuando Lino Oviedo consigue con esta corte su libertad, y enseguida, más o menos por analogía, lo recibe Lino Oviedo. Y tenemos información, o teníamos información a través de un periodista, que en un determinado momento tenía que venir apareciendo un personaje, creo que es que promociona mucho ABC, este Longo, algo así, que es experto en
conciliación.
Famoso. Y él vino con la intención de querer trabajar el caso de Urquhart. No lo pudo hacer, no le permitimos. Teníamos también noticias de que había un grupo importante de abogados que hacían cursos o leían las cuestiones jurídicas, donde estaba metido Oscar Favela y Oscar Tuma. Recibían asesoramiento. Y nos dice una información un periodista que tenía que aparecer un abogado mínimamente prestigioso que iba a entrar dentro de la querella, iba a entrar con las víctimas y que desde ahí iba a tratar de hacer la cuña para romper todo lo que sea la organización. Ese fue Oscar Tuma. Porque a Tuma le bautizamos con una nueva figura jurídica, inclusive, el querellante defensor. Porque él en un momento del juicio, él, creo que la parte de la defensa le trata compañero de ruta a Tuma. Eso está, creo que ya está grabado.
Sí.
Entonces, eso un poco es importante instalar, ver un poco también cómo se maneja políticamente lo que te decía. Acá no solamente nosotros veíamos, como al comienzo decíamos, para proteger políticamente, no. Acá también le protegen a los financistas de los políticos, que son esta gente que evidentemente le da la plata para después protegerle justamente así con él. Y lo que sí también yo creo que rescatar un poco en todo este proceso, desde la organización por lo menos siempre se miró, yo creo que el trabajo de las víctimas de la dictadura. Entonces, ahí un poco nos enfocamos también nosotros para llevar fuerte esta lucha.
Gracias. Compañero, y vamos hablando, si les parece. ¿Alguien más quería?
Perdón. Bueno. Saludo a los compañeros muy fraternal. Quiero expresar en este momento una enorme satisfacción haberle encontrado otra vez al compañero Agripino Silva después de 44 años. En una reunión. Estuvimos juntos en investigaciones en el año 65.
Detenido.
Detenido, sí, así es. Los compañeros de Ricardo Daño han relatado descarnadamente una situación por todos conocida y por la cual nos hemos solidarizado las víctimas de la dictadura. No pudimos hacer mucho porque ustedes saben en qué situación nos ha dejado la dictadura a nosotros.
Así como muchísimo.
A ustedes, lo ha dejado este gobierno corrupto, con una justicia totalmente desquiciada. Entonces, las víctimas de la dictadura somos también el producto de toda esta situación. Pero tengo algo que decirles que es relevante y que es muy importante para las víctimas de la dictadura. Así como existió una escuela de las Américas para enseñar a torturar, a reprimir, a hacer desaparecer a la gente y a asesinarlos con juicios truchos y inclusive ejecutarlos a nuestros compañeros, que fueron muchos. Los del 14 de mayo nomás, 300 de nuestros compañeros quedaron para siempre por el camino. Sin contar los desaparecidos, como nuestro comandante Juan José Rotelo, que nunca lo hemos encontrado. Acá tampoco se citó al más siniestro capaz personaje de la crueldad y la tortura del estronismo, el general Patricio Colmán Martínez. Un hombre que no fue de escuela, que no hizo sus armas en el colegio militar, que no pudo haber llegado a general jamás, pero llegó a general porque él estaba dentro del engranaje de la miseria humana, de las torturas, de las desapariciones y las muertes. Ese era Patricio Colmán Martínez. Podía haber llegado solamente hasta coronel, porque era de reserva. Y entonces, en Costa Rica funcionaba una escuela de educación democrática, pero no con el poder, el dinero y todas las facilidades de la escuela de la gente. Y nos íbamos cada año elegidos por nuestras juventudes desde acá de Asunción, Paraguay, dos personas jóvenes a la Escuela de Educación Democrática de Costa Rica, que justamente era director Emilio Baeza Flores, un argentino. Un hombre al cual nosotros le debemos muchísimo en nuestra formación cultural, ideológica, política. Esa es una buena noticia para los luchadores, que lastimosamente acá parece que ninguno de nuestros compañeros tuvo en la Escuela de Educación Democrática de Costa Rica. Tuve el honor de asistir en el año 65 y a vuelta de correo, porque nos llevaron a la isla a conocer a los luchadores. Cuando volvimos ya, a ver, compañero, usted, el jefe quiere hablar contigo. Me costó 3 meses, de los cuales un mes de torturas, 27 días, para ser más exacto. Cuando salí de ahí, era mucho más rebelde de cuando entré. Y a los 2 años vuelta, y ya en el año 70, y vuelta a comenzar. Y entonces iniciamos una huelga de hambre que finalizó con la salida de casi todos los compañeros. Quedaron tres. Pero quedaron porque no quisieron entender que si nosotros levantábamos la huelga de hambre, alguno de nosotros iba a quedar por más tiempo. Y quedaron un año más. Tuvieron que hacer otra huelga de hambre. Y quedaron un año más. Yo les quiero significar con esto a los compañeros que las luchas por la subsistencia en este país y que las luchas por cambiar las cosas es de tiempo inmemorial. Acá se dice que es madre de ciudades y cuna de la libertad de América. Esta es nuestra asunción, donde estamos ahora. Y acá le mataron a los comuneros. No le mataron, lo llevaron a Lima, pero acá ellos estaban haciendo levantar a los indios. A José Enrique de Antequera y Castro, que lleva la escalinata su nombre, y a Fernando de Mompox, un nombre olvidado. Lo decapitaron en Lima, Perú, donde estaba el virreinato. Desde ese tiempo inmemorial, infinidad de gente han muerto por la libertad. Yo me quiero preciar de ser, no un gran luchador, pero soy un soldado de la libertad. Y en ese sentido, les puedo decir que he visto correr mucha sangre. He visto correr muchas lágrimas de gente, mucho sufrimiento de compañeros. Porque no todos somos de la misma manera. No todos tenemos el mismo espíritu de lucha, la misma combatividad, los mismos cromosomas. Hay compañeros que eran más débiles y que no podían soportar. Entonces, yo les digo a ustedes, compañeros del Coabolaño y los compañeros que vienen del exterior, que la lucha continúa. Así como dijo el compañero al iniciar, compañero Ángel, la lucha continúa, porque los luchadores no tienen feriados ni domingos. Cuando la lucha termina para nosotros, cuando nosotros nos vamos de este mundo. Eso es lo que le quería decir.
Gracias.
Muchas gracias.
Compañero. Yo voy a ser muy, muy breve.
Sí,
voy a ser muy breve. Soy Lidio Domínguez. He sido trabajado muchos años con las Ligas Agrarias Cristianas y en el 72, después de haber estado preso, me expulsaron a la Argentina y de la Argentina, con el plan Cóndor, nuevamente caí preso. Felizmente, por poco tiempo y por la intervención de las Naciones Unidas, pude salir a Noruega y este año estoy regresando al país. Después de 32 años en Noruega. Lo que yo quiero decir es que el aspecto que tal vez es un aspecto menos estudiado en Verdad y Justicia todavía es el aspecto de la persecución en el exilio a los compañeros que lucharon. Eso sucedió en Argentina, pero acaba de publicarse un libro en Noruega. En Noruega, donde me asombra una nota que dice sobre la embajada norteamericana en Oslo. La embajada norteamericana en Oslo advirtió al gobierno noruego de la presencia de Lidio Domínguez como un subversivo y que estaba en ojo del plan Cóndor. Si esto fue conmigo, que no habrá sido con otros compañeros chilenos que estaban allí. Los chilenos tenían conciencia de que estaban vigilados. muchas personas han sido asesinadas en Estados Unidos mismo, un letelier, ¿no es cierto? Otro en otras partes también, una compañera desaparecida en Argentina en un viaje que hacían desde Sudamérica a Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que hay todavía un campo que estudiar, y yo creo que dado que está aquí y las personas de Estados Unidos que trabajan por los derechos humanos, ver ese aspecto de la colaboración, hasta qué punto llegó, por ejemplo, la embajada norteamericana en Oslo, los más nórdicos del mundo, advertir al gobierno noruego quién era el exilado que llegaba allí. Pero también para terminar, quiero expresar mi alegría de encontrarme con Frisco, con quien hemos trabajado muchísimo antes en las ligas agrarias y en ISAL, en la coordinación de Iglesia y Sociedad en América Latina, ¿no es cierto? Y tuve también la alegría de visitarme con su esposa en Oslo, en Noruega. Así que encontrarnos ahora después de muchos años es una alegría muy grande. Vamos.
Teresita, Gagri, Tatler y el compañero, ¿cómo es tu nombre?
Fernando.
Fernando.
Y ahí cerramos.
Bueno, okay. Sí.
¿Sí? Sí. Y antes de cerrar, yo les voy a entregar algo que les tengo que entregar a ustedes y algo que les voy a entregar a los compañeros de Cuba. Teresita,
sí. Sí, bueno, yo soy Teresita Silvera, ex detenida política, y acá tengo. Dio la casualidad que hoy fui al archivo a pedir mi habeas data. Tenía 17 años cuando caí presa por primera vez y 23 la segunda vez. Cumplimos 50 años de la primera huelga que se hizo estudiantil, que se organizó aquí en Paraguay el 28 de mayo. Para eso yo vine de Buenos Aires para asistir con mis compañeros sobrevivientes de esa lucha. 50 años de la lucha. Yo tenía 17 años. Era delegada de la Escuela Nacional de Comercio número 2. Y me dirijo a ustedes con mucho placer porque veo me entero lo que están haciendo, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos la Escuela de las Américas en la Argentina con los hermanos argentinos. Y es para reivindicar a las chicas, a las mujeres paraguayas, cómo han luchado siempre. Y hoy en Buenos Aires tenemos una organización que se llama Comisión por Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, integrado por las víctimas de la dictadura, los coherentes, que no claudicamos. Hace 50 años que estamos luchando nosotros. Cuando la segunda vez que caímos detenidas, fuimos secuestrados con mi hijita de 2 años, mi padre, mi marido. Yo estuve 4 años y mi papá estuvo 8 años detenido. Mi marido estuvo 5 años. Me fugué de la prisión, del lugar más tenebroso, que es la Técnica, donde es la dirección de la CIA. De ahí me fugué un domingo. Fui a la Embajada Uruguaya y de ahí pasé a la Argentina. Y después de caer la dictadura, yo vengo a Buenos Aires, a Asunción, y me encuentro con que el jefe de policía era el oficial que nos torturó a todos, el oficial Mario Agustín Saprissa Núñez, que después fue ministro del Interior, fue asesor del ministro, y fue la persona, siendo tan joven, tendría 22 años, yo era más joven que él, y que corrió a mi hijita, que fue secuestrada conmigo también, tenía 2 años, con los sables, todo, la llave y todo eso. Hoy mi hija está muy mal. No se puede desarrollar como persona, consume alcohol. La arruinó la vida la dictadura, nos arruinó a todos, mi familia también. Yo tengo 10 hermanos y casi la mayoría estamos mal. Pero lo que quiero recordar es a las mujeres que han luchado también, las mujeres campesinas. Del año 60 al 65 hay lugares en Asunción, en Paraguay, por ejemplo Santa Elena, Caraguatay, Cacupé, donde soy yo, cordillera, han sido eliminados muchísimos campesinos. Y en la fecha en que nosotros caímos detenidos, de Asunción, de Cacupé justamente, vino toda mi familia detenida en la comisaría octava. que el comisario era Lovera Cañete, que ahora un hijo de él es juez. Es juez. Así es la historia.
Agustín Lovera
Cañete. Sí, Agustín Lovera Cañete. Estuvimos ahí en ese lugar, la comisaría, con todos los que trajeron de estudiantes, campesinos, mi padre, nuestros amigos, todos en la comisaría de Utah durante 30 días. De ahí fuimos repartidos. Y qué sorpresa, cuando nos llevan a mí, a mi hija y a mí, a la comisaría novena, acá en Chacarita, había 30 mujeres ahí adentro en ese calabozo. Y entre esas 30, una más. Y el otro día, el 28 de mayo, nos encontramos con Vicky Figueredo, Lamparita la llaman, jugadora de básquetbol, que también era luchadora con nosotros y estuvo también detenida con su padre y ella. Kiki Figueredo se llama. Sí. Y nos encontramos, eran todos mayores, y a ellos les parecía que nosotros éramos siempre las mismas chicas. No. Y ahí hablamos y nos conjuramos. Todos los que estuvimos presentes desde aquella vez, porque del Colegio Nacional de la Capital salía toda la consigna para todos los colegios. Ahí fue esa fecha fue la unión de todos los estudiantes de Asunción. Inclusive recibíamos también adhesiones de Concepción, de Encarnación, del interior del país. Que la lucha, solamente la muerte le saca a uno cuando se dedicó a eso y dedicó su vida a la lucha. Eso es lo que yo también digo hoy acá con ustedes. La muerte, y con coherencia, porque tenemos compañeros que han sido torturados y han quedado mal de la cabeza y no tienen coherencia. En vez de estar a favor de los compañeros, están en contra, pero eso nosotros no podemos solucionar. Eso es el efecto de la tortura. Y también muchas cosas negativas trae eso, porque nosotros acá las víctimas deberíamos estar todos unidos, pero a veces por esa consecuencia estamos separados. Y es muy doloroso. Muchas gracias.
¿Alguna cosa? Un poco de redondeo ya, ¿verdad?
Sí, ya
fue redondeo. Yo creo que el tema central en Paraguay en este momento y en este año es el caso Icuabo Milagros. Yo creo que, aprovechando la presencia de ustedes, Ángel está acá, Teresita también, en Buenos Aires, que son gente muy activa, y acá de nuestras amigas y de nuestros amigos que nos vinieron hoy. Y por supuesto, nosotros acá tendríamos que encontrarnos. Hay algunas cosas que aparecen cuando se dan situaciones de crisis, como aquellos grandes hechos de represión que ocurrieron, por ejemplo en el caso 80, por ejemplo el caso Caaguazú, era una cosa tan aberrante, pero que el régimen le dio un ropaje, le encontró un ropaje a ese caso. Y parece que también al caso de Icuabo Bolaño. Es una cosa, pero todo el mundo pues se da cuenta de lo que es Icuabo Bolaño, ¿verdad? Pero en cambio, le da la vuelta y hay una confabulación de todos los sectores dominantes, de los sectores hegemónicos acá en Paraguay, ¿verdad? Que hacen como cosas así bastante similares. Porque yo estuve viendo hoy, como sabía que teníamos que encontrarnos con los compañeros y compañeras del SOAP, el caso Caaguazú. Y en el caso Caaguazú hay un memorándum del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Era un grupo de 20 campesinos desesperados que salían de una colonia, de un asentamiento, y venían hacia Asunción para manifestarse en el IBR. En el Instituto de la Tierra. Entre ellos, criaturas.
Una de ellas de 12 años.
12 y 13 años.
Colonia.
Y Este grupo es masacrado por la fuerza combinada militar, policial y miliciano colombiano. Y saca un memorándum, el Departamento de Inteligencia, el Estado Mayor de la Fuerza Armada, diciendo de que era un movimiento guerrillero rural campesino, guerrillero agrario campesino. En un día, el día 11 de marzo, caídos en combate, todo. O sea, cosas así aberrantes y que le encuentra, que trata de darle... Por supuesto, eso es de parte de la Fuerza Armada, del Estado Mayor. Después están los comunicados del Ministerio del Interior. Después están la propaganda del oficialismo de la radio, de la cadena de la radio, de Patria, etcétera, etcétera. O sea, toda una confabulación. Y toda la prensa apañando ese hecho horrible, ese hecho horrible que estaba ocurriendo. Similarmente es el caso, este caso. O sea, yo creo que nosotros acá, en este recinto, se cuenta con archivos. Inclusive nosotros hemos estudiado con Federico los casos paradigmáticos, los casos ejemplares como Caguazú y otros, donde aparecen estas cosas. Yo creo que es el momento que saquemos con relación al caso Cuabolaño, diciendo, en la dictadura, cuando ocurrían hechos de esta naturaleza o similares a hechos de esta naturaleza, este era...
Se aplicaba ese método.
Este método se aplicaba. Yo creo que por ahí nosotros podemos colaborar en eso. Y por otro lado, desde luego,
la difusión.
Darle un poco la difusión a este caso. Darle más difusión, porque esto concluye. Esto concluye.
En impunidad.
En impunidad. Obviamente. Esto concluye en impunidad.
Así es.
Hasta ahí. Hasta aquí.
Bueno, en principio, para apoyar todo lo que dijo el compañero Agripino. De hecho, renovar nuevamente con los compañeros de Cuabolaño, estamos juntos en esto y si podemos trabajar para historiar esta, darle un nuevo sustento histórico, ¿verdad? A la lucha que ustedes día a día están haciendo, porque esto es semana a semana, los compañeros se han determinado a generar hechos públicos para enfrentar los hechos públicos que la impunidad, como una maquinaria de rutina, está haciendo, que tiene similitudes escalofriantes con el modus operandi dictatorial, con el modus operandi de la transición. Yo creo que en esto, Carmen, Cristian, compañeros, tenemos que sentarnos un día de trabajo, un sábado, ¿verdad? Yo he escuchado, he leído en muchas oportunidades, ¿verdad? Los testimonios de ustedes, el tuyo, Carmen, es extraordinariamente lógico como para escribirlo y así presentarlo. Y podemos colaborar con todos aquellos elementos de tal forma de hacer relaciones con respecto al modus operandi de la impunidad en nuestro país, que es el común denominador, ¿verdad? Y bueno, yo querría terminar con una reflexión con respecto a la actualidad de hoy. ¿Qué ocurrió antes de ayer, ayer y hoy en nuestro país? Hay un hecho que parece aislado, pero hay un secuestro, hay una incursión policial, que aparentemente fue una incursión militar, que fue que pudo haber llegado a un evento mayor. Y es el siguiente, probablemente algunos haya leído los medios de prensa, hace dos días existió una incursión de civiles armados desde Bolivia en territorio paraguayo, ¿verdad? Que fue denunciado casualmente por el dueño de una estancia que estaba, disculpen que les cambie el tema, pero hablando de modus operandi, ¿verdad? Un poco sobre eso quería hablar. Es decir, en el momento que ustedes estaban viajando a San Pedro, es decir, ayer, antes de ayer, ocurre el ingreso de civiles armados al Paraguay desde Bolivia, supuestamente en la persecución de dos personas, y a una de las personas se le toma, todavía no sabemos el nombre, se le toma en territorio paraguayo y es llevado a territorio boliviano. Por suerte, ¿verdad? Ahí en la Cancillería hay un compañero que tiene, es gordito pero tiene cintura, ¿verdad?
Pobre.
Pobre Héctor, ¿verdad? Y este, hace un reclamo formal
al pollo.
Sí, cintura de ladera. Hace un reclamo formal al gobierno boliviano que es respondido en primera instancia en forma negativa. ¿Verdad? Una respuesta así, policial de tipo, ¿verdad?
Sí, no. Rechazando la imputación.
Rechazando la imputación, así, categóricamente. Una intervención de alto nivel de Héctor Lacoñata y el día de hoy el reconocimiento de parte oficial, de parte del gobierno boliviano, de que hubo una incursión policial, 20 o 30 funcionarios policiales bolivianos que ingresan con armamento de guerra al Paraguay y secuestran a un ciudadano paraguayo, que todavía no sabemos el nombre. Lo secuestran, le llevan a territorio boliviano. El gobierno boliviano acaba de reconocer eso, pero todavía no devolvió a la persona. Al margen de la imputación que en territorio boliviano tenga esta persona, ¿verdad? No sabemos su nombre, no sabemos por qué razón. Y indudablemente tiene que haber una devolución, pues es un ser humano, es una persona con nombre y apellido que... gracias a la denuncia de un estanciero ha evitado algo que es una práctica común en nuestro país, en nuestras fronteras, ¿verdad? Que cada semana, cada fin de semana tenemos una muerte por la razón que fuere, ¿verdad? En frontera seca de aquí a Foz de Iguazú, a Salto del Guairá, y bueno, si hay compañeros aquí de la zona frontera norte, esto es algo de todos los días y lo que es casual todos los días es sistemático, ¿verdad? Y hoy se ha podido salvar la vida de una persona, estimo, ¿verdad? Todavía no sabemos su nombre ni está en territorio paraguayo, pero es un tema, indudablemente estas fuerzas policiales pueden ser hoy bolivianas, mañana serán paraguayas, ¿verdad? No respetan a la vida, no respetan la vida, no respetan jurisdicciones, no respetan metodología, es decir, siguen teniendo metodologías, ¿verdad?, aprendidas en centros de instrucción. Y no vamos a echarle todo al SOA, es decir, hay muchos otros centros de, ¿verdad?, en democracias consolidadas que han instruido, ¿verdad?, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, es decir, que han... Hoy conocemos SOA porque los compañeros han trabajado por eso, ¿verdad? Estamos esperando a los compañeros de otros países que puedan hacer lo mismo, es decir, también incluso a los compañeros del Brasil que tienen el centro de instrucción de Manaus, que creo que sigue funcionando. Bueno, esa es un poco una reflexión. El pasado, presente, ¿verdad? Nuestro común denominador, la impunidad, y esto que está ocurriendo, que de aquí a 7 días podemos tener otra ejecución, otro secuestro, ¿verdad?, transnacional, me parece altamente preocupante.
Bien, compañero.
Gracias. Mi nombre es Fernando, soy uruguayo, pero vengo de Astalia, de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Estoy haciendo una investigación acerca del Plan Cóndor, ¿verdad? Y yo simplemente quería hacer 3 comentarios acerca de que tú habías preguntado con respecto a la infraestructura del entrenamiento.
tú hablabas bien de la Escuela de las Américas, es la punta del iceberg. No se conoce mucho acerca del Colegio Interamericano de Defensa. La Academia de Policía Interamericana, que está en Panamá, estuvo tiempo en Panamá también, después fue llevada a Washington. Están también las Escuelas de Guerra de Argentina y Brasil, que fueron el centro, como quien dice, satelital de los Estados Unidos aquí en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que quería aclarar con respecto al entrenamiento, ¿no? Que hay un montón de cosas más también que necesita ser investigada. La parte de la Oficina de Seguridad Pública, que funciona hasta 1974, pero tuvo un rol fundamental en entrenar a la policía, ¿eh? La Escuela de las Américas, si bien entrenó policía, pero el fuerte de ello era los ejércitos, ¿eh? Y los ejércitos, la Marina y Fuerza Aérea también, ¿eh? Pero la Oficina de Seguridad Pública, que fue creada a partir de 1960 para entrenar a las policías a enfocar el tema de seguridad interna, ¿eh? Ellos tuvieron un papel muy importante también en entrenar el caso de la tortura. Uruguay tuvo un caso muy famoso, que fue el caso de Dalmitrione, ¿verdad? Que fue un agente infiltrado de la CIA que estuvo trabajando por la Oficina de Seguridad Pública en Montevideo y en Brasil también. Tu pregunta, mencionaste el tema de la prensa también hoy en día con el caso de ustedes. Y, yo lo que un comentario que quiero hacer, estoy asombrado de cuán aislado está Paraguay del resto de la región en términos de prensa. No se menciona absolutamente nada de lo que está pasando fuera de acá. Se está creando un miedo nuevamente. Veo volver de vuelta al tema de Cuba, volver ahora con el tema de Venezuela.
O Bolivia,
exactamente.
Bolivia,
es un caso, miro la televisión argentina. Anoche estaba mirando, se ha vuelto muy famoso el tema de Gran Cuñado, un programa de televisión, coincidentemente están metiendo a todos los políticos, actores, dentro de una casa y están satirizando la campaña política, pero es impresionante todo lo que hay detrás de todo eso. Exactamente, y el caso, hay un caso de en Venezuela que se llama Globovisión, una cadena de televisión, y he estado siguiendo el caso de Globovisión y he tenido el privilegio de estar acá este último mes y ver la televisión de la región, y me lleva a concluir, o al menos hacer una sugerencia, de que hay un plan regional basado en lo que pasó en 1974 con la Liga Anticomunista, que creó pura y exclusivamente un sistema de prensa para contrarrestar lo que ellos le decían, la campaña marxista. Lo que está pasando ahora, con más razón todavía, por los momentos que está viviendo la región, Kirchner, Frente Amplio en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, ¿no? Más razón todavía tienen ellos para crear y todo eso, y lo están haciendo. Finalmente, el señor mencionó el caso de Oxlo, ¿no? No sé cuán familiar sea usted con el plan Cóndor, la fase 3 del plan Cóndor. Eso fue un caso típico de fase 3 del Plan Cóndor. El Plan Cóndor tuvo tres fases. La primera fue juntar toda la inteligencia en crear una base de datos en Santiago de Chile. La fase 2 era el lanzar las operaciones entre estados dentro de la región. Y después de que limpiaron la región, lanzar la fase 3, que era matar gente en el extranjero. Estuvo Letelier, Bernardo Leighton en Italia, el coronel Trabal, y el caso suyo no tuvo suerte que salió porque ya venía, estaba en la lista seguramente.
Los noruegos son un poco más independientes respecto a los Estados Unidos.
En términos del servicio de inteligencia, en los Estados Unidos encontré documentos de la embajada australiana, dándole información en embajada australiana en Argentina, dándole información del golpe de Estado en Uruguay a la embajada de Estados Unidos. La Stasi, que era la policía de seguridad de Alemania del Este, estuvo antes de que se creara el PAN. En 1974 ellos le pasaron el mensaje al coronel, al general Prats en Argentina, de que lo iban a matar, la AAA lo iban a matar, ¿eh? Y finalmente, la última, el Plan Cóndor no fue solamente los militares. Estuvo la AAA en Argentina, estuvo la Propaganda DUE en Italia, todos grupos de extrema derecha asociados con los negocios y todo eso, ¿no? Y eso era finalmente lo que quería.
Y era el cuerpo diplomático.
Y el cuerpo diplomático. Era una gran familia. Fue una gran familia.
Y al gobernador le agrego que busque guerra de cuarta generación.
Y lo he estado, estoy muy familiar con el tema.
Guerra de cuarta generación, el ejemplo de aplicación de guerra de cuarta generación es el caso de Raúl Reyes en Colombia. El tema de Raúl Reyes en Colombia es la práctica de la guerra de cuarta generación, donde un pequeño operativo militar con una gran cobertura de prensa y una gran campaña psicológica se transforma en un evento político que modifica cuestiones de Estado.
Yeah. Y el tema, hablando de ese tema, dijeron que las computadoras tenían información acerca de él. Yo leí el informe completo de Interpol. Y no menciona en ningún momento que había evidencia ligando a la FARC con Venezuela.
¿Ah? Eso en Telesur. Sí. Aquí no permiten Telesur.
Exactamente. Eso es a lo que refiero de aislamiento.
Ya final, a los amigos americanos, en el foro que hicimos el día 27 de marzo, sacamos una serie de conclusiones. En una de ellas mencionamos explícitamente, tomamos como decisión y como fase operativa que estamos encarando, solicitar a las embajadas de Estados Unidos, de todos los países, o sea, donde tengamos compañeros militantes, que acerquen notas solicitando lo siguiente. Primero, que el Estado norteamericano proceda a identificar los programas que implican influencia social en nuestros asuntos internos, vigentes en la actualidad. Esto es, no solamente los programas estatales directamente, sino los programas tercerizados por medios de ONG o empresas privadas que están relacionadas con el gobierno de Estado americano y que recibe financiamiento de las distintas instancias administrativas, llámese Departamento de Estado, llámese... Ah, ok. Yes, translate, please. Llámese empresas tercerizadas, llámese proveedores del Estado... Y por supuesto, la solicitud de que cesen en ese tipo de operaciones de inmiscuirse e influenciar en nuestros asuntos internos. Segundo, que colabore verídicamente, basándonos en la consigna del presidente Obama de transparencia y verdad, que colabore desclasificando de forma real y contundente todos los archivos que están en su poder de la represión en nuestra región. Y tercero, que proceda a indemnizar y a reparar económicamente, médicamente, o sea, a nivel sistema de salud, y aparte con una disculpa del Estado norteamericano en todas sus instancias, llámese poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, por las consecuencias de la aplicación de los planes de dominio que ejercieron sobre nuestro continente. Eso es una solicitud que hemos firmado entre todos los que estuvimos presentes y que le quiero hacer entrega a los compañeros de Licuá Bolaños, porque ahí también está el párrafo donde nosotros asumimos el compromiso de... Ellos tienen ya. Y a los compañeros del SOA, ¿a quién recibe por el SOA, Watch? Tere, ok, esperamos a Teresa.
Bueno, lo agradecemos a todos y al compañero uruguayo que vino también a acompañarnos y a ilustrarnos un poco, porque nos falta mucho aquí en Paraguay con más razón. Sí. Los periódicos, los medios de comunicación están a favor de la represión, porque hay que tener miedo ahora, porque hay inseguridad. ¿Y qué es lo que produce la inseguridad?
Es un tema mundial. Claro. En todos los países de donde Australia también exactamente pasó exactamente lo mismo.
Sí.
Especialmente en época electoral. Tuvimos 10 años de gobierno neoliberal. Al final fue un fracaso total. La economía estaba en buen estado relativamente, pero la gente se cansó de las pólizas, de la reducción.